Pero ahora nos vamos a otro tema que tiene que ver con la minería, porque hay una iniciativa popular que es promovida por las asambleas de Cururefú en Río Negro para que la ciudadanía libremente exprese su voluntad sobre el proyecto de ley 1163/2020 sobre la prohibición de la minería metalífera contaminante en la provincia de Río Negro. La verdad es que últimamente hablamos siempre de todo lo vinculado con Chubut, pero Río Negro también está dando ahí su debate y su pelea. Y para saber cómo se está trabajando en esta iniciativa, cómo se puede participar, estamos en diálogo con Pedro Pérez, que es miembro de la Asamblea por la Tierra y el Agua de Fisquemenuco y que forman parte de la Asamblea de Cururefú. Buen día, Pablo, bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás? Pedro, hola, perdón.
No, está bien, no hay problema. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día.
Bien, buen día. Disculpa que te bauticé de nuevo. Bueno, en principio, comentanos de qué trata esta iniciativa popular.
Bueno, te cuento. Esto nosotros lo empezamos a reunirnos en Jacobacci antes que justo empezara la pandemia, en febrero del año pasado. Es un encuentro que sobre todo tenía la inquietud del avance de Calcatreo en Jacobacci. Pero allí concurrieron, bueno, muchísimos asambleístas de toda la provincia, y durante la pandemia nos fuimos reorganizando vía Zoom las distintas asambleas de la provincia. Y como uno de los temas que había quedado, digamos, importante y pendiente en esta reunión, fue cómo hacíamos para frenar justamente esta mega minería contaminante. Entonces, había una de las medidas, y el pueblo de Chubut la estaba llevando adelante en ese momento con toda la fuerza, fue plantear una iniciativa popular. Estuvimos trabajando durante los meses ahí de septiembre, octubre, en realizar el proyecto de ley, y hacia fines de diciembre, hacia mediados de diciembre, quiero decir, lo presentamos en la legislatura. Sí, con el aval de las distintas asambleas que conforman la Asamblea del Cururefú. Este proyecto, lo que prohíbe, y eso ustedes seguramente tienen, digamos, mucha data sobre esto, no es la minería, digamos, que suele ser la posición que presentan las corporaciones, sino es un tipo de minería que es la minería metalífera contaminante y, digamos, que produce los daños en el ambiente. El proyecto de ley no tiene muchas diferencias, digamos, con el de Chubut, con el de Córdoba. Es decir, ahí en el país hay seis leyes y un proyecto que prohíben la megaminería. Y bueno, ahí estamos. La legislatura lo que hace es reserva el proyecto, así se llama la figura, mientras deben juntar el 3% del padrón provincial para que la legislatura lo trate.
¿Cuánto sería en personas el 3% del padrón provincial?
Se toma sobre el padrón de la última elección, en este caso estamos hablando de la del 19, y son 17.000 personas, es decir, 17.000, justito ahí estaría dando, digamos, es decir, más de 17.000 personas.
Bueno, y quienes quieran firmar, ¿quiénes pueden firmar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Dónde pueden encontrarlos?
La firma puede firmar cualquier persona que figure en el padrón, digamos, del 19, digamos, es decir, cualquier elector mayor de 16 años, ¿sí? Que tenga domicilio en la provincia. Como ustedes sabrán, lamentablemente la provincia nos está poniendo un montón de trabas, ¿sí? Evidentemente, la provincia, y en esto lamentablemente hay coincidencia con la nación, digamos, hay una pretensión de que la minería se instale y avance. Entonces, y más en pandemia, se hace bastante difícil de que las personas, todos y todas puedan justamente firmar. Nosotros en este momento tenemos en casi toda la provincia, en las comisarías está la lista, digamos, la planilla donde pueden acercarse a certificar firmas, ¿sí? Esto es, hay que ir con el documento, es menos de un minuto, digamos, se pide la planilla en mesa central y se firma.
¿En las comisarías?
en las comisarías. Uh-huh. ¿Sí? Porque las comisarías fueron los primeros que, en realidad, cuando nosotros buscamos, nosotros ya en enero empezamos a pedir, le pedimos a gobierno, por supuesto, no nos respondió nada. También pedimos que las escuelas fueran lugares de certificación, desde el Ministerio de Educación no nos respondieron nada. Las comisarías respondieron, dice que hay una tradición, digamos, para lo que son viajes escolares y para, digamos, certificación, que eso, ese trámite lo hacían las comisarías. Entonces acá nos permitieron la presentación de las planillas, pero lo que también es cierto es que no todo el mundo, digamos, se quiere acercar, digamos, a las comisarías, ¿no? Uh-huh. Pero en algunos lugares, las firmas acá, por ejemplo, en Fisque, nosotros nos ponemos cerca de las comisarías, digamos, con nuestra mesita y hacemos propaganda, incluso acompañamos a la gente que quiera acercarse, y se han ido juntando bastante. Uh-huh. El otro lugar son los juzgados de paz, en los lugares que se ha podido dejar la planilla, pero los juzgados de paz también, viste, que están funcionando con turno, con lo cual hay que meterse en la página, pedir un turno y recién ir. Es decir, un trámite absolutamente engorroso. Y los consejos deliberantes de las ciudades, muchos tienen, por la iniciativa del cannabis del año pasado, tienen hechas ordenanzas justamente para que se firmen cualquier tipo de iniciativa popular. Pero también encontramos eso, por ejemplo, acá en Fisque iniciamos la gestión en los últimos días de febrero y recién hace una semana, digamos, pusieron la planilla para que se pudiera comenzar a firmar. Uh-huh. Nosotros, te termino con esto, nosotros estamos, lo otro que estamos gestionando, estamos moviendo, porque creemos que ahí la ciudadanía se sentiría más a gusto y sería más rápido, es todo lo que es el sistema escolar, ¿sí? Pero lo que tendría que salir rápidamente, que es una resolución del Consejo, dando autorización a los directores o a los secretarios para que certificaran las firmas, lamentablemente está llevando mucho más tiempo del que pensamos.
Pedro, sumamos también a la conversación a nuestro compañero Walter Aullelo.
Hola, Pedro, buen día.
Buen día.
Me acordaba de que existía una legislación en la provincia de Río Negro que fue derogada cuando asumió la gobernación Carlos Soria en relación a la minería. Y a partir de ahí se desató, a veces subrepticiamente, todo un proyecto de la actividad minera sin que la ciudadanía conozca mucho de qué se trata. En este sentido, ¿qué diagnóstico tienen ustedes en relación a la actividad minera en la provincia?
Bien, es cierto, como decís vos, Walter, justamente la derogación de la ley anticianuro del 2005, digamos, produjo un avance muy grande en la megaminería. Nosotros realmente estamos muy preocupados. Fundamentalmente, además de los emprendimientos en varios lugares de la provincia, hay dos focos que para los cuales, digamos, el COVID no existió porque siguieron avanzando a todo trapo, ¿no? Que son el proyecto Calcatreu en Jacobacindo o El Nilledo y el proyecto de Amarillo Grande en la localidad de Balcheta. Ajá. Esos dos proyectos, lejos de haberse detenido durante la pandemia, digamos, siguieron avanzando. Ya están en etapas, digamos, de prospección avanzada, y en Amarillo Grande, los compañeros de Balcheta, en este momento, hasta que podamos sacar la ley, esperemos que sea pronto, han presentado un amparo para detener justamente el avance de la Blue Sky, ¿no?, que es la minera que está trabajando allí, con el avance justamente de un mineral como el uranio, que es el que pretenden explotar.
Sí. Qué nombre simpático tiene la minera, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay un par de compañeros que no solamente desde la destrucción del ambiente, sino que también son paleontólogos, y allí hay toda una reserva paleontológica, sí, importante. Pero viste, esto que le estaba comentando a tu compañera, para que se exprese la ciudadanía con una simple firma son todas trabas. Para que circulen los camiones, la gente, los materiales hacia estos dos emprendimientos, no hay traba ninguna.
Sí, y aparte es bastante interesante ver cuáles son las relaciones que tienen estas empresas con, digo, obviamente con la cuestión transnacional, pero también empresarios locales que tienen un desarrollo, a ver, económico, financiero, no vertical, sino horizontal, con distintas actividades que van desde el turismo hasta la explotación agroganadera.
Sí.
Tienen un paraguas interesante. La otra cuestión, que me parece que a veces se pierde de vista, como tantas cosas, que en un país federal, ¿no?, donde se habla tanto del federalismo, en estas cuestiones a veces el Estado Nacional queda afuera. Lo que hace es corroborar que la política a nivel nacional es la misma que se está desarrollando en muchas provincias.
Sí, nosotros pensamos que, entiendo la expresión que vos usás de quedarse afuera, lo que nosotros creemos que el Estado Nacional está totalmente imbuido de esta política, ¿no? Porque vos pensás, sin ir más lejos, en Chubut, por ejemplo, las impresionantes presiones que están recibiendo los asambleístas de Chubut, digamos, para que se, y el gobierno de Chubut, para que se apruebe la ley, la visita del secretario de Minería, digamos, la visita incluso de Culfas, que también estuvo. Lo que está pasando ahora en Andalgalá, digamos, con que mientras se está discutiendo estas cuestiones en la capital, en Andalgalá, se llevan detenidos a compañeros. Bueno, lo que les ha pasado a ustedes en la localidad, ¿no? Uh-huh. El gobierno, con un ministro de Ambiente, que no detiene absolutamente nada y que se junta únicamente con los grupos ambientalistas pro mineros, porque en el fondo, si bien no lo expresan así, desvían continuamente la atención. La minería, y por supuesto el petróleo, el fracking, digamos, son dos de los puntos nodales donde estos modelos, digamos, neoextractivistas acuerdan por arriba, digamos, uno y otro.
Sí, bueno, y el tema del fracking y la producción de petróleo, lo que hizo fue cambiar de alguna manera en el Valle la matriz productiva que tenía el Valle, en pos de la rentabilidad y de un proyecto, digamos, de país que tiene mucho más que ver con el extractivismo que con otro tipo de producción.
Sí, totalmente. Lamentablemente, que ahí sí que, por eso digo, nosotros estamos intentando frenar esto, porque vivimos constantemente lo que ha sido la implantación del fracking en el Valle, digamos, ¿no? Con toda la ola de destrucción que ha traído en el modelo fiscal, digamos, que también tenía sus bemoles, por supuesto, no es que la pega ni muchísimo menos, pero este proyecto concretamente ha destruido, y sobre todo el epicentro en Allen.
Pedro, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá logren recolectar las firmas necesarias y el gobierno escuche la posición de la gente, el pedido de la gente. Hasta luego y muchas gracias.
Por favor, a ustedes muchas gracias por el espacio.